Bueno, bienvenidos y bienvenidas al podcast de La Maleta Extraordinaria y Emprendedora, un proyecto de AMEP, Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Cartagena y Comarca. Está dirigido por Cristina Carrillo y Mar Melgarejo. Son una serie de talleres donde se trabajan los diferentes retos con los que se encuentra cualquier emprendedor o emprendedora en su día a día, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Nosotras somos Miriam Olivares y Leonor de la Osa, socias de AMEP y conductoras de este podcast, donde entrevistaremos a los protagonistas de La Maleta. En este episodio del podcast, dedicado a La Maleta Extraordinaria, tenemos como invitado y ponente de taller Oportunidades Digitales para tu Negocio a Joaquín Buendía. Joaquín es emprendedor desde el año 2000 con Prevention Work. Según nos cuenta, en aquella época de inicio echó en falta el apoyo de alguien con más experiencia. Y por eso ahora forma y mentoriza a empresarios y emprendedores, ayudándoles a desarrollar sus modelos de negocio a través de su transformación digital, que es lo que realmente le apasiona. Como CEO, ha participado en el lanzamiento de muy diversos productos y servicios de ámbito nacional e internacional, siguiendo Lean Startup, Inbound Marketing, Growth Hacking, incluso aún cuando aún no existían esos términos. Como consultor, ha acompañado en su transformación digital y ayudado en su innovación a empresas de muchos tipos, desde consultorías de ingeniería, fabricantes de muebles, del sector farmacéutico, medioambiental o comercio tradicional. Cree que ponerse en el lugar del otro e intentar ayudarle es una de las cosas más gratificantes que le pueden pasar. Sin duda, lo mejor de su trabajo, él dice que es el contacto y la importancia que tienen las personas, ya sean prevencionistas responsables de nuestro bienestar laboral, como todos aquellos que persiguen el sueño de dedicarse a lo que más les gusta. Por eso cree que la tecnología bien utilizada puede ser un medio para mejorar sus vidas, así como llegar a ser más felices. Joaquín, bienvenido.
Hola, buenas, gracias, muchas gracias.
Bueno, qué buena presentación. Bien.
Bueno, sí, la verdad es que ya con lo que has contado, yo no sé.
Ya nos podemos ir. Venga.
Bueno, son ya unos cuantos años ya trabajando también.
Claro, ya tiene unos cuantos años de experiencia, pues sí. El currículum se hace largo.
Claro, sí, claro.
Parece mentira, pero se pasa el tiempo muy rápido, la verdad.
Es verdad. Eso está bien. Bueno, pues en este podcast lo estamos grabando después de haber realizado tu taller de La Maleta Extraordinaria. Mm. Seguramente nos escuchan personas que no hayan podido asistir. Entonces, pues nos podrías explicar qué objetivos tiene el taller, cómo se ha desarrollado, y así nos ponemos un poco en situación todos.
Bueno, el taller, el objetivo era acercar un poco la visión de lo que significa la transformación digital y que entendamos realmente que es la parte de transformación no se trata tanto de la tecnología, sino de las personas. Que a veces nos quedamos con la parte, ¿no?, de los aparatos, los software, las cosas, ¿no?, que si la nube, que si inteligencia artificial, que si no sé qué, pero no nos damos cuenta de que todo eso nos cambia la vida, nos cambia la forma en la que vivimos, en la que trabajamos. De hecho, si solo tenemos que fijarnos en nosotros mismos cómo consumimos ahora, tanto a nivel de ocio como a nivel de productos, todo. Ya no somos igual que antes, no somos el mismo cliente que éramos antes. Uh-huh. Y entonces, para alguien que está emprendiendo, para alguien que está empezando con un proyecto empresarial, tiene que tener esto en cuenta. No solamente le afecta a él o a ella como persona o como cliente, sino también a tus posibles clientes o tus futuros clientes, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo y hay que entender que ellos esperan que tú les trates y les des unos servicios de una manera que ahora pues no es igual que hace 10 o 15 o 20 años, ¿no? Esa es un poquito la idea. También contarles un poco también algunas oportunidades que podemos tener ahora, que bueno, gracias a internet y a que estemos todos conectados, pues es más sencillo de llegar al cliente, ¿no?
Totalmente. Sí. Y hace años tú enseñabas a personas a que aprendieran qué era eso de internet. Ahora ya, como bueno, todo el mundo ya sabe lo que es, pero nos encontramos en una nueva etapa de transformación digital en los negocios. ¿Tú crees que aún hay mucho desconocimiento en cuanto a la inversión digital de los negocios? ¿Sin un cambio de mentalidad es posible una transformación digital en una empresa? ¿Qué piensas tú?
Bueno, Mira, sí, exactamente lo que acabas de decir es totalmente fundamental. De hecho, ahora estamos preparando unos cursos para aquí, para Castilla-La Mancha, que es donde yo vivo, en Albacete, y para pymes, y hay un módulo específico que es para eso, ¿no? Para la gestión del cambio cultural, y es para, bueno, pues para que realmente entendamos qué significa todo esto. Lo que comentabas de que en mis inicios, pues ahora unos 25 años o así, empecé con formación, iba por los pueblos de por aquí cerca, pues prácticamente como evangelizando, ¿no? Contándole a la gente lo que iba a ser internet, porque realmente todavía en aquel momento a lo mejor no tenía ni siquiera una conexión en condiciones, ¿no? Y en cierta manera lo que comentabas, ahora está pasando algo parecido, pero como a otro nivel. O sea, digamos que el nivel ya de entender lo que es internet, más o menos la gente pues entiende que estamos todos conectados, el WhatsApp, tal, las redes sociales, todo esto, pero todavía no están siendo capaces de ver las posibilidades que tienen, o sea, las posibilidades que tiene el que eso sea así y lo que ahí viene, porque, ojo, hay una serie de tecnologías que ahora mismo están yendo a una velocidad muy grande, como la inteligencia artificial o, bueno, blockchain, big data, en fin, hay una serie de términos que, bueno, están en inglés algunos, pero que van a cambiar y están cambiando ya muchas cosas que todavía no somos capaces de a lo mejor de procesar, ni siquiera los que nos dedicamos a esto, ojo. Claro, ahí volvemos otra vez a tener otro momento de tener que digerir, digamos, todos estos cambios que siempre nos cuesta un poco más a las personas de asimilar, ¿no? Entonces ahí sí que es crítico la ayuda, bueno, de todo lo que se pueda hacer, ya sean talleres o sean cursos, y que la actitud de alguien que sobre todo está emprendiendo, porque para ellos va a ser crítico, pues cambie y lo vean como algo en lo que apoyarse y lo entiendan sobre todo también, y vean las capacidades y las posibilidades que pueden tener, ¿no?
Sobre todo como algo positivo, porque muchas veces cuando hablas con la gente es como, madre mía, internet, qué complicado, hay que hacer esto, lo otro, como que se piensan que es algo, y es que al final tienen que convivir con lo que está viniendo, como tú dices.
Claro,
no hay otra forma ahora mismo de hacer las cosas.
Claro, mira, yo, a ver, tengo una ventaja que normalmente cuando alguien se apunta a un curso de los que doy o de alguna, pues, o talleres o, bueno, o mentorización, o, normalmente ya hay un paso previo de quiero hacer esto, ¿no? Pero sí que es verdad que te encuentras con muchas reticencias, con muchos miedos, con muchas cosas que frenan, ¿no? Para que realmente puedas avanzar en esto, ¿no? Y puedas pues asimilarlo bien. Y bueno, eso es una parte en la que tengo que trabajar siempre. Y la verdad es que una de las cosas que hago al principio, normalmente en los cursos, suele ser quitarle hierro al asunto, decirle, oye, mira, que esto realmente no es tan complicado como parece, simplemente tú lo que pasa es que no te has puesto, o sea, simplemente es algo que por miedos o por, bueno, porque piensas que estás a otro nivel, pero todo el mundo cuando hemos empezado con estas cosas no sabíamos, o sea, al final hay que tener, hacemos unos ejercicios, normalmente suelo hacer unas dinámicas en las que, bueno, pues ponemos de manifiesto que realmente en esto hay mucha parte de experimentación, de ensayo y error, y que hay que tener, pues bueno, tolerancia al fallo, ¿no? Porque realmente al principio vas a fallar muchas veces y no pasa nada, es la manera de aprender, ¿no? Y claro, entre el miedo que tenemos, pensamos que se puede romper algo. Yo encuentro muchas veces pues personas que prácticamente no tocan el ordenador, les da miedo porque, bueno, así va. Yo les digo muchas veces de broma, digo, mira, si va a explotar una central nuclear, ¿por qué no? Porque toques ahí una pestaña, no va a pasar nada, tú tranquilo, tal. Para que realmente se sientan bien, se sientan cómodos como cuando somos niños, ¿no? Que al final un niño aprende a la fuerza casi, ¿no? O sea, no tienen tanto freno, ¿no? Para aprender, y eso es lo que hay que llegar para poder asimilar todo esto que es muy nuevo. Hay que soltarse, no hay que tener miedo a equivocarse, y hay que tener ganas también y ver la parte positiva, si no es muy difícil, ¿vale? Para meterse, ¿no?
Totalmente.
Está claro. Bueno, y en el taller hablas de que hay que planificar una estrategia online. Dinos qué es esto de la estrategia online.
Vale, mira, yo creo que un poco, sobre todo le suele pasar a personas que vienen, o sea, que no tienen una formación en marketing, y que, bueno, piensan que realmente para vender lo que tienen que hacer es muchísima publicidad y ya está, ¿no? Entonces, cuando nos vamos al mundo online, pensamos que simplemente, pues yo hablo mi página web, y bueno, primero, que a lo mejor teniendo una página web ya vas a tener visitas, no es así. O sea, eso es como si pusiéramos un teléfono y no se lo damos a nadie. O sea, realmente así no podemos hacer nada. Entonces necesitamos que la gente sepa que estamos ahí, y necesitamos que, por ejemplo, aparezcamos en los resultados de búsqueda, en los buscadores, o aparezcamos en gente que lo comparte en redes sociales, etcétera. Entonces hay que hacer una serie de pasos previos para que realmente, pues bueno, digamos, mira, aquí estamos, y te respondemos a un problema o alguna duda o alguna cosa que pueda tener el cliente al que nos dirigimos, para que seamos útiles y seamos de interés. Todo esto que estoy contando así como paso a paso es un poco lo de la estrategia, ¿no? Es decir, mira, yo en internet es información y yo tengo que poner una información que sea útil. No puedo simplemente poner mi producto, decir las características técnicas y esperar que la gente lo compre como si no hubiera un mañana. Eso prácticamente es imposible. Tiene que haber alguna ventaja, tiene que haber algo, y luego tienen que conocerme antes, ¿no? Como hay tantos millones de páginas web, son millones, no somos conscientes realmente de la cantidad de información que hay ahí, pues tenemos que destacar, tenemos que digamos que sacar una banderita que nos vean, ¿no? Y esa es la parte que os decía de la estrategia, que tenemos que buscar una estrategia en la que atraigamos a esos visitantes, que nos conozcan, que vean la página, que se empiecen a familiarizar con lo que ofrecemos, que se empiecen a, pues eso, a coger confianza en lo que somos, quién hay detrás, ¿no? Porque también no hay que dejar aparte la desconfianza que genera internet, ¿no? Porque es verdad que hay mucha gente que digamos que no lo utiliza de la mejor manera posible, ¿no? Que van buscando un poco. Entonces, vamos a veces con el freno de mano echado y hay que ganarse esa confianza. Entonces, pues nos la tenemos que ganar poco a poco, pues poniendo información, puede ser poniendo entradas en un blog, o haciendo vídeos en YouTube, o compartiendo cosas útiles en redes, como sea, poquito a poco, pues hacer que la gente pues confíe en nosotros. Y ahí, a partir de ahí, es cuando podemos empezar a plantearnos que esa persona se pueda convertir en un cliente, pero no de primeras. Entonces, mucha gente se frustra porque por una página web se gasta, bueno, X dinero, ¿no? Pues normalmente contratan a una empresa para que se lo haga, y al cabo de 2 o 3 meses ven que no han vendido prácticamente nada y dicen, esto me han engañado. ¿Vale? Me han timado, sí. Y bueno, y esto no sirve, el internet no funciona, ¿no? Claro, no funciona cuando realmente hay muchas empresas que siguen detallando, entonces con lo cual algo falla que no lo hemos planificado bien, ¿vale? No hemos hecho los pasos que había que dar.
Claro. Entonces, cuando hablas de estrategia online, ¿te refieres a que tienen que tener una página web, sobre todo los negocios, o puede haber una estrategia online sin página?
A ver, la estrategia es lo que tú veas que mejor te venga para tu posibilidad. O sea, si tú, por ejemplo, lo que vas a hacer, imagínate que eres, por decir algo parecido a lo que yo también me dedico, un formador freelance, por así decirlo, ¿no? Y de pronto dices, mira, pues he hecho un curso que lo tengo en vídeos en YouTube. Pues perfectamente podrías tirar con eso y hacer un anuncio, ponerlo en redes y que la gente se apunte o compartirlo, si tiene mucha gente que conoces y demás. Yo qué sé, podrías llegar a hacerlo sin una página web. Ahora bien, el tener una web, a ti lo que te da es la posibilidad de controlar todo al 100%. Cuando tú tienes un perfil en una red social, realmente no tienes una página web. Lo que tiene la página web es la red social. Tú tienes un apartado que te han dejado ahí en el que vas a poder hacer lo que ellos te dejen hacer. No sé, entonces, el tener tu página, aparte de que tú tengas tus redes, tus perfiles en redes sociales, lo que te permite es poder crear una comunidad, poder tener un sistema de mailing propio, poder tener un sistema de membresía, por ejemplo, lo que la gente tenga que pagar pues para que puedan acceder a una serie de recursos, poner cursos online que la gente pueda comprar, poner un comercio electrónico, en fin, no tiene límite. Sin embargo, para mí es muy importante tener una web en el sentido de que es tu casa, digamos, en internet, donde tú realmente vas a poder hacer todo sin que nadie te tenga que decir nada, ¿no? Si solamente te apoyas en tener perfiles sociales, ya os digo que, bueno, se puede hacer, no hay ningún problema, depende del caso, pues a lo mejor puede ser lo más ideal, pero no sabes que vas a tener que renunciar a ciertas cosas. No sé si sabéis que, por ejemplo, Facebook, si tú compartes algo entre tus propios seguidores, realmente se lo van a mostrar a muy poquitos, a lo mejor un 5%, por decir algo. Si quieres que lo vean todos, tienes que pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos controlan, al final es suyo, ¿vale? Entonces, si quieres, pues tienes que pasar por caja y ya está. Sin embargo, si tú tienes una web con un blog y se han suscrito a ese blog, pues tú le puedes mandar un email a todos los que te hayan confirmado, evidentemente, que quieren recibir el email, que hay que cumplir la ley, pero pueden ser miles, ¿no? Nosotros en la web tenemos cientos, o sea, tenemos desde que empezamos 240.000 usuarios. Uh-huh. Y ellos se han registrado ellos mismos porque han visto información que les ha gustado la web y quieren estar informados, y les podemos mandar un boletín cada semana con la información interesante. Y nadie nos dice, quiero decir, nadie más allá de lo que es la ley y lo permitido, lógicamente, y del usuario, ¿no? Pero no hay una empresa tercera que nos diga, oye, tú puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, o si lo quieres hacer, págame, ¿no? Entonces eso, bueno, hay que tenerlo en cuenta. La estrategia es simplemente sentarse, tener unos conocimientos mínimos de cómo funciona el marketing online, lo del embudo de ventas y demás, y a partir de ahí pues ir elaborando una estrategia en la que poquito a poco vacilando hasta que llega un momento que funciona, y a partir de ahí lo bueno es que una vez que ya empieza a funcionar, si tienes 1.000 visitas y consigues un cliente, cuando tengas 10.000 pues tendrás 10 y así va subiendo. Es estadística.
Claro. Un poco, pues ayudar al cliente a que tenga más visibilidad con herramientas, sí.
Sí, bueno, a ver, depende de, es que depende mucho también de lo que te dediques y lo que hagas, pero básicamente necesitas que sepan que existes y necesitan que vean tu información, ¿vale? Pero siempre no es tan obvio como poner el producto, el precio y oferta, ¿sabes? Como muchas veces van con esa idea y eso sí que no. O sea, la gente que compra directamente prácticamente es muy, muy bajita. Tienes que ir a algo en la que crees una relación, ¿no? Y igual que harías, si tú realmente, si te das cuenta, cuando compras en una tienda, la tienda tradicional, muchas veces lo haces porque está cerca de tu casa, es la conveniencia, ¿no?, de tenerlo cerca, pero muchas otras es porque ya tienes una referencia, ya tienes esa confianza, es una marca que conoces, bueno, pues eso hay que ganárselo. Si estás online y estás de nueva, hay que ganárselo. Si ya te conocían de antes, es mucho más fácil porque ya es una marca, pues como cualquier web, ¿no?, de empresas que ya conocemos, pues rápidamente pues ya confiamos en ello, ¿no? Pero si eres nuevo, pues vas a tener que currártelo un poquillo.
Claro, o sea, al final es ganar la confianza tanto a nivel presencial en tu negocio físico como en tu negocio online. Es hacer lo mismo, pero con las cosas.
Y para eso necesitas pues una serie de pasos, que es la estrategia. Exacto.
Eso es.
En comunicación y en venta, en muchas parcelas dentro del mismo negocio, claro.
Claro, efectivamente. A ver, hay una cosa importante. Todo esto es para que te conozcan y, digamos, confíen en ti, ¿de acuerdo? Pero luego tienes que tener lo que llamamos la propuesta de valor, o lo que es lo mismo, que al final que la gente le merezca la pena comprarte a ti, no a otro, ¿vale? Entonces eso también hay que trabajarlo, y eso se trabaja pues analizando muy bien al cliente, cuáles son sus necesidades. Se utilizan pues mapas de empatía o los lienzos de modelo de negocio, herramientas que nos permitan analizar realmente cuáles son las necesidades, qué es lo que valora, y nosotros podamos darle forma a nuestra oferta para que se amolde lo mejor posible a lo que, digamos, se encaje como un guante a lo que ellos realmente necesitan, ¿no? No a todos los clientes que se nos ocurran del mundo, sino a un tipo de cliente que es el que nosotros pensemos que va a ser el más interesante, ¿no? Y empezar por ahí. Esa parte es la siguiente, digamos. O sea, esto al final, ya os digo, que es ir hilando. Tenemos que ir poquito a poco, pero esa parte es fundamental también. Si no hacemos algo que realmente pues te merezca la pena elegir a ese producto o ese servicio con respecto a la competencia, pues no te van a elegir, o te van a elegir pero muy poquitos, pues un poco casi por despiste, ¿no? Tiene que ser algo trabajado, y eso pues se hace, no pasa nada, se hace y ya está.
Sí, sí, claro. Sí, uno de los errores más grandes que se cometen es eso, en no enfocarte en un cliente, en tu cliente ideal, o en el buyer persona, sino lanzarte a venderle a cualquier persona. Y eso es un error que se comete muy habitual.
Claro, mira, yo llevo ya bastantes años, llevo unos cuantos, y en los últimos, pues no sé, 10 o 12 o así, está mentorizando a mucha gente que está emprendiendo. Y me he dado cuenta de que uno de los primeros problemas que me suelo encontrar, que son muchos, ¿no? Pero bueno, uno de los primeros suele ser ese, ¿no? El que por la inseguridad que tiene, dice, bueno, ¿cuál es tu cliente? No, mis clientes son todo el mundo. Tú dices, pero ¿cómo que todo el mundo? Si tú estás empezando ahora mismo, si eso no lo pueden hacer ni las multinacionales, ¿cómo le vas a dar servicio a todo el mundo? Tendrás que enfocarte en alguien al principio, que aunque sean todavía poquitos, pero que sean gente que realmente pues te vaya demandando y que te vaya pidiendo, y que, bueno, que sean fieles, ¿no? Y a partir de ahí ya vas ampliando y empezar por un producto más, sí, puede ser incluso más sencillo, ¿no? Utilizar la metodología de Lean Startup, que bueno, que empiezas por algo que funcione muy bien, pero sea más sencillo, que te permita hacerlo de la mejor manera posible, sin invertir demasiado, y a partir de ahí ya vas elaborando más pues más opciones, o más catálogo, lo que sea, ¿no? O más servicios de los que ofrecías. Pero al principio normalmente la gente no tiene muchísimos recursos y no puedes empezar con todo a la vez, ¿no? Lo que pasa es que por inseguridades, como no saben todavía lo que tienen que hacer, pues intentan abarcar todo, ¿no? Y ya sabéis el dicho este, ¿no? Que el que mucho abarca, ¿no?, pues poco aprieta. Pues es un poco lo que pasa al principio. Se diluyen un poco en intentar hacerlo todo. Claro, es imposible, ¿no? Es como, no sé.
Claro, y antes de abrir un negocio, no sentarte a ver a quién le voy a vender, a qué personas les puede atraer mi producto, hacer un producto mínimo viable para testar si funciona o no. Claro.
Es que se enamoran,
te enamoras del proyecto.
Eso es, se enamoran de su propio producto, de su propio servicio, de aquellos, porque claro, es suyo, es como si fuera un hijo, ¿no? Entonces al final tiene que ser así. Y te empeñas en que la gente entienda que eso es muy bueno, y eso no va así, es al revés, lo que tienes que hacer es darle a la gente, claro, y no es que tienes que cambiar el mundo, porque cambiar a la gente va a ser muy complicado, tienes que adaptar ese producto, ese servicio, para que realmente encaje, ¿no?
Es tener al cliente en el centro, claro, no el producto, por supuesto.
Sí, de hecho, bueno, aquí estamos hablando de emprendimiento, de gente que está empezando y tal, pero cuando son empresas que ya tienen un cierto tamaño, a veces pues también pues he estado pues de consultor o en cursos con empresas ya de un, pues no sé, 200, 300 trabajadores o más, y ahí el cliente también hay que considerar las propias personas que trabajan en la empresa. porque eso va a repercutir en todo, en cómo se trabaja, en los resultados que vamos a tener, en cómo se da el servicio, en la conexión que hay con el cliente, digamos, final. Entonces, no se puede tener al trabajador como un simple recurso que está ahí como si fuera una pieza y luego querer que al cliente final esté súper contento. Es que no tiene ningún sentido. Si lo pensáis, alguna vez habéis ido a algún establecimiento en el que te atiende alguien, si esa persona que te atiende, pues yo qué sé, ese día ha tenido un mal día y yo qué sé, pues te ha tratado un poco regular, por muy bien que esté el sitio o lo que ofrezcan, ya sea un restaurante o una tienda electrodoméstico, me da igual, te vas a ir con una mala impresión y seguramente no vuelvas. Entonces, claro, es muy importante que todos los eslabones funcionen estupendamente y que las personas que trabajan también en una empresa pues trabajen de la forma mejor posible, ¿no? Y que estén contentos también.
Así es, así es. Sí. Y Joaquín, aunque sabemos que eres de Cartagena, tú vives en Albacete, viajas por los pueblos y eso te hace ver un poco cómo está el panorama digital pues en diversas zonas. ¿Cómo ves la digitalización de empresas en las distintas zonas de España, a nivel rural, a nivel más urbano? Igual hay algún factor que hace que en ciertos lugares pues se tienda más al emprendimiento que en otros. Cuéntanos un poco, ¿cómo ves tú esto?
Bueno, vamos a ver, yo por lo que he podido ir viendo, realmente cada vez hay menos diferencia en cuanto al acceso a la tecnología, aunque todavía, por ejemplo, el acceso a internet sí que es diferente, ¿no? Porque en zonas rurales, yo mismo hace poco, en la segunda residencia que tenemos en la parcela, pues no podíamos tener una conexión en condiciones a internet hasta hace poquito, hasta hace unos meses. O sea, que realmente eso también limita bastante, porque estamos hablando que internet es un poco un elemento dinamizador, ¿no? De todo esto. Si no tienes un acceso en condiciones, si vives en un sitio rural, digamos, un sitio que tiene pues no sé, otras infraestructuras y demás, pues vas a tener problemas, ¿no? Para poder ya de primera ya tener acceso a eso. Después, dicho eso, está mejorando, ya mejora bastante, entonces con lo cual cada vez hay menos diferencia en cuanto a las posibilidades que puedes tener viva donde viva. De hecho, nosotros vivimos en Albacete, que cuando empezamos podía haber parecido incluso que siendo un sitio pequeño nos podía haber limitado y sin embargo no nos dio ningún problema, al revés. Vivir en un sitio ahora mismo deslocalizado un poquito, que no es una gran ciudad, pues te puede incluso ayudar a tener unos costes más bajos y a tener una calidad de vida mejor, que también es importante, ¿no? Porque al final tienes que mover el proyecto y si tienes una calidad de vida mejor te va a compensar muchas más cosas y vas a poder vivir mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora mismo no veo, quizá la parte de la formación en la que veo que todavía que esto ha ido muy rápido todo, para todo, ya os digo, no es solamente para alguien que no está metido en esto, sino para todo el mundo. Cuesta trabajo, de hecho, estar al día en todas las cosas conforme van avanzando ahora mismo, porque va todo como exponencial. Y creo que la parte, y por eso también me estoy dedicando mucho a eso, creo que la parte más crítica ahora mismo es la de entender de qué va todo esto. O sea, de entender qué tecnologías existen, para qué sirven y si las podría aplicar o no, o las podría utilizar o no, o sería conveniente o no en mi proyecto o en mi empresa. Y eso realmente va más enfocado al tema de la formación, de la información, de que la gente esté realmente formada o informada. Y claro, si el que no tiene nada de información de todo esto, vive prácticamente en una cueva. Yo me recuerda mucho a lo de la cueva de Platón, no sé si os acordáis, cuando nos daban no sé si lo visteis en filosofía, no me acuerdo, del instituto. Y me acuerdo de la historia esta, ¿no? De la cueva, que la gente, claro, estaba dentro y cuando salía alguien le dolía mucho los ojos y tal, pero luego cuando intentaba sacar a los demás no querían. Porque, claro, decían, ¿qué dices? Pues eso no, está contando una milonga, eso no tal. Entonces, aquí pasa algo muy parecido. Hasta que no ven la luz, literalmente, prácticamente, pues no se meten. Entonces ahí hace falta una labor de divulgación. Por ejemplo, esos talleres vienen muy bien. Pues, en fin, para que la gente vaya entendiendo, vaya viendo lo que hay y las posibilidades. Y que lo vean como una oportunidad y no como una amenaza, ¿no? Que la amenaza también está, ojo, ¿eh? Si no hacemos nada, la amenaza está en que, claro, el mundo sigue girando. Hagamos lo que hagamos, el mundo va a seguir girando, de momento, por lo menos. Y entonces nos vamos a ir quedando poquito a poco más, pues eso, más descolgados en todos los sentidos, a nivel personal y profesional y a nivel del proyecto si ya estamos en marcha, ¿no? Y eso también está ahí. Y tampoco hay que agobiar mucho. Yo si me meto mucha caña en eso, la gente se me agobia un poco. Entonces casi que hay que verlo con un poco de calma, ¿vale? Porque si no, tampoco. Pero es verdad que está ahí. Los dinosaurios, a ver, todo el mundo tiene la opción de no hacer nada, ¿vale? Pero los dinosaurios desaparecieron también, igual que tú, pues si no haces nada, pues también te puede pasar. O sea, entonces tienes que tener claro que no hacer nada también es una opción, una decisión, vamos, que has tomado, ¿vale? Para eso. Pero vamos, sin agobiarse, que se puede hacer, poco a poco se puede
hacer. Se puede hacer, sí, al final sí.
Sí, sí.
Y desde tu punto de vista y experiencia, ¿qué crees que es algo básico que sí o sí a nivel online debe de tener un pequeño negocio?
Bueno, un pequeño negocio tiene que tener Como mínimo, para empezar, tiene que darse de alta en el Google My Business, ¿vale? Que es como la página amarilla ahora. Sabéis que las páginas amarillas ya no, creo que ya no están, si no estoy equivocado. Y bueno, realmente cuando alguien busque un negocio o busque algo, sabéis que lo solemos buscar por el móvil o buscamos en el ordenador, suele ser Google. Y entonces esas fichitas que aparecen al lado donde te dicen los que están cerca y sale la ficha del restaurante o la ficha del, no sé, de un sitio de electrodomésticos o de una peluquería o de lo que sea, esa fichita, además eso es gratuito y tenemos que ponerla, o sea, porque no tiene ningún sentido que una cosa así no la hagamos, ¿no? Encima siendo gratis, ¿no? Eso sería para mí una de las primeras cosas. Otra de las cosas que haríamos también, que tampoco tiene un coste, digamos, especial, es el tener también el WhatsApp Business, que es sería pues el tener la posibilidad de conectar con los usuarios a través del WhatsApp, que todo el mundo ahora mismo pues está, digamos, universalizado, ¿no? No es una herramienta ya que se pueda decir, considerar de frikis o de informática ni nada de eso, ya es algo que todo el mundo usa, con lo cual es interesante y mucha gente pues a través de eso pues se puede comunicar con sus usuarios, con sus clientes o con quien sea. Uh-huh. Esas dos cosas para mí son básicas. Uh-huh. Claro, y luego a partir de ahí, pues lógicamente tener perfiles en redes sociales porque la gente espera que estés ahí, que si no te ven ya es algo raro, ¿vale? Porque es como decir, bueno, ¿y cómo es que no están, no? O sea, es como, sí, no sé, es algo extraño, ¿no? Es como que ves, es como ver una oscuridad, ¿no? Que a partir de ahí ya te puedes imaginar lo que quieras, ¿no? Entonces, como mínimo, tener algunos perfiles de redes sociales, dependiendo del cliente o a quien te dirijas, pues tendrá que ser un sitio u otro. Puede ser Instagram, puede ser YouTube, puede ser, bueno, o todo eso, ¿no? O Facebook, o TikTok, yo qué sé, depende de dónde te dirijas, ¿no? Tener tu perfil ahí y, por supuesto, ya que lo tienes, pues compartir cosas, ¿no? No hace falta tener que crear contenido de cero. Realmente también se pueden compartir cosas que puedan ser interesantes para tu usuario que hayan creado otros. O sea, tú puedes compartir una noticia, puedes compartir a lo mejor, no sé, una información de un evento o de una, no sé, de algunas ayudas, no sé, lo que sea, que al cliente o al usuario que tú te dirijas pues le puedan ser interesantes. Por eso hay que conocerlo, para saber cómo te puedes comunicar con ellos. Eso ya sé que cuesta algo de tiempo y cuesta algo de esfuerzo. Mucha gente tiene mucho miedo, ¿no?, a esto de compartir en redes sociales y demás, pero si lo hacemos con criterio, sabiendo qué es lo que les puede interesar y demás, bueno, sabiendo, averiguando qué es lo que les puede interesar, que muchas veces se averigua también compartiéndolo. Entonces, bueno, pues va, claro, porque si no te pones, pues os decía lo del error, ¿no?
De la prueba-error, claro.
Claro, es que no hay otra, pues como hemos aprendido nosotros, como aprenden los monos y como aprende todo el mundo, pues probando. Y nos tenemos que poner y probar, ¿no? Entonces, si vamos haciendo eso y poco a poco le vamos cogiendo el punto, pues bueno, pues es una herramienta fantástica para ir haciendo esa comunidad alrededor de nuestro negocio, nuestro proyecto, y poquito a poco ir avanzando. Y luego, por supuesto, la web. Pasa que ya la web ya entiendo que mucha gente pues le cuesta más porque ya tiene que hacer una inversión, a lo mejor, pues eso, no saben luego qué hacer con ella, el tema de la estrategia que hemos dicho, pero bueno, tener una web, aunque sea sencillita, donde venga la información de lo que estamos haciendo, con un contacto, con un tal, mínimamente eso, incluso con una sección de blog, tampoco es muy complicado ahora mismo manejarla, con un WordPress o herramienta similar, y ya está. Y si podemos tener el comercio electrónico, ya no te digo nada, eso ya es estupendo. Si vendes productos y te pones un WooCommerce o un PrestaShop o un Shopify o lo que sea, pues ya tienes tus productos ahí para que la gente que te lo quiera comprar online, pues te lo pueda comprar online. Eso sería para empezar. Ya sé que son muchas cosas, pero bueno, no nos vamos a meter con bot automáticos de ayuda ni cosas de esas, pero para empezar sería eso. Y luego ya irás viendo, ya irás detectando las cosas que necesitas con el tiempo. Sería el paquete de entrada, que de hecho ahora creo que hay ayudas para todo esto. O sea, con el Starter Kit este o Digital Kit o algo así, que creo que van a haber un montón de ayudas para eso.
Si al final yo creo que los negocios muchas veces no hacen porque dicen, madre mía, si no tengo yo ni tiempo casi para atender el físico como para ponerme a escribir en un blog, hacer esto, y cuando estás empezando pues no tienes dinero para delegar en alguien y cosas así.
Entonces, claro, pero ese es el problema de no entender realmente la importancia que tienen estas cosas y de no saber lo que supone no hacerlo. Porque claro, tú no lo haces porque tú dices, no, pero no tengo tiempo, porque las prioridades realmente, el tiempo siempre es el mismo. O sea, no nos engañemos, las 24 horas son siempre todos los días las mismas, el tiempo es el mismo. Lo que pasa es que tú le das prioridad a una cosa o le das prioridad a otra,
exactamente,
¿no? Entonces, si no le das prioridad a esto porque, bueno, te da miedo, te da pereza, lo que sea, tienes que ser consciente de que es probable que estés perdiendo muchas oportunidades y luego es posible que te pase que, bueno, pues pierdas clientes o pierdas competitividad y, bueno, y tienes que asumir esas consecuencias. O sea, es que esto es así.
Sinceramente,
cuanto antes se pongan casi mejor, pero bueno, aunque sea poco a poco, si no tiene por qué ser muy rápido. Pero que se pongan antes.
Bien, Joaquín, ahora mismo acabas de contarnos que debe tener un pequeño negocio. Tú en el taller estuviste hablando sobre herramientas. Desde el punto de vista ahora de emprendedor, de persona, no de pequeño negocio, ¿Qué herramienta es esa que no puede faltar? Esa que tú usas incluso y que dices, esto debería, vamos, es de las más útiles que yo estoy usando o que crees que tiene que usar, no ya solamente un pequeño negocio, como hemos dicho, la de Google y todas estas, sino como emprendedor.
Bueno, son varias, no sería solamente una, pero vamos, yo, por ejemplo, ahora mismo no pueda vivir, tendría que buscar otra opción, ¿no? Pero que para mí sí que son, las uso a diario, pues por ejemplo, toda la suite de Google, de la nube, lo que sería el Google Drive, la parte del calendario, toda la parte de los documentos de ofimática o de lo que sería el Word, ¿no? Y el Excel y demás, todo eso, pero yo utilizo porque lo comparto con más gente normalmente, entonces pues trabajamos directamente sobre el mismo documento a la vez y cosas así, entonces para mí es muy útil. Sé que Microsoft también tiene y a veces lo he usado, pero bueno, esta gente fue los que empezaron con esta historia y yo qué sé, la verdad es que va bastante bien, me he acostumbrado y tampoco tengo demasiado problema para cambiar. Eso es una cosa que también tengo una característica en ese aspecto que me favorece, que si tengo que cambiar una aplicación la cambio. Me cuesta y también como todo el mundo, ¿vale? Pero que si lo tengo que hacer lo hago, no tengo problema. Pero de momento hasta ahora no he tenido la necesidad de cambiarlo. Luego, por supuesto, bueno, el WhatsApp web, por ejemplo, también te lo puedo decir, que estoy mirando las pestañas que tengo aquí abiertas y lo estaba diciendo. El WhatsApp web parece una tontería, pero me ayuda, por ejemplo, antes cuando estábamos comentando antes de empezar y demás, pues así no tengo que estar cogiendo el móvil, que sabe que siempre se tarda más, escribir y tal, pues directamente desde aquí en el ordenador, mientras estoy trabajando, pues puedo contestar las cosas y tal, ¿no? Y luego hay una herramienta que no sé si todo el mundo que nos esté oyendo pues lo conocerá, que es el Trello o Trello, que son unos tableros donde se ponen unas tarjetitas. Y ese pues yo lo uso muchísimo porque donde me organizo toda la información, los proyectos, los cursos, incluso lo utilizo también con los alumnos para tener toda la información de los cursos. Es una herramienta multipropósito, normalmente no es para algo muy concreto, ¿no? O sea, es para gestionar información y para gestionar proyectos de una forma muy visual. Esa además tiene una versión gratis que es la que hasta ahora yo estaba pagando, pero bueno, han cambiado los modos de pago y tal y me he quedado con la gratis porque no me hacía falta pasar a más, pero realmente es muy útil, también se puede compartir, trabajar con la gente, todas son en la nube. Y bueno, y luego WordPress como herramienta para gestionar una web, que también es una herramienta digital, como es lógico, y es un software, también me parece, tiene una curva de aprendizaje un poco más alta que otras herramientas, a lo mejor que ya te ponen la página directamente en la web, tipo asistente y tal, pero la ventaja que tiene es que puedes hacer con ella lo que quieras. Entonces eso, por supuesto, luego, pues yo qué sé, pues el correo electrónico, tal, todas estas cosas, normal, ¿no? Seguro que me dejo alguna cosa, a ver, que mire por aquí a ver qué tengo. Mira, hay otra herramienta también muy chula que se llama Feedly. Feedly, ¿no? Con dos es, que es una herramienta que te permite hacerte tu propio como recortes de prensa, por así decirlo, tu propio boletín de información, como si fuera una especie de muro de red social donde, con los sitios que a ti te interesan, lo que ellos van publicando, lo puedes organizar por áreas. Y entonces pues yo tengo varias, ¿no? De pues, temas de empresa, de marketing, de WordPress, de esto, del otro, o de cocina incluso, lo que tú quieras. Claro. Y entonces lo bueno es que sí, porque también meto cosas que sean así también de hobbies y tal, para que pues para un poco que te apetezca, ¿no? Mirarlo.
Todo trabajar.
Claro, no. Aparte que, bueno, yo tengo la... Eso sí que es un poco que no es bueno, que es que lo que yo hago también es mi hobby. Entonces, claro, llega un momento que a veces te saturas, ¿no? Necesitas hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, esta herramienta está muy bien porque te permite, pues, de un vistazo, pues, ver las cosas que se han ido publicando y estás muy al día, estás muy al tanto de lo que pasa, lo que hablábamos antes, ¿no? Para saber un poquillo lo que está pasando, ¿no? Y, bueno, esas serían un poco... Seguro que me digo algo, ¿eh? Pero, bueno, que serían las mínimas que yo usaría.
Claro, sí. Son herramientas que te sirven, pues por ejemplo Trello te sirve para organizarte como organizador y planificador, o Feedly que lo utilizas como información, para sacar información y es útil para
sí, el término. Sí, el término de Feedly sería vigilancia tecnológica. Eso es lo que realmente que es estar al tanto, pues no de la tecnología, sino a través de la tecnología estar al tanto de lo que pasa, de lo que te puede importar.
Útil para ti.
Sí, a ver, concretando. Yo a lo mejor ahí de 100 noticias que veo, a lo mejor hay una que hace que después yo ponga algo en marcha o investigue alguna cosa, o incluso luego eso se convierte en algo que introduzco en mi... Claro. En mis cosas, vamos, en mis procesos o me cambia alguna cosa, digamos, ¿no? Pues, ¿qué pasa? ¿Que solo es una de cada 100? Sí, pero si no es que no la encuentro.
Claro.
Una forma de enterarte. También veo YouTube, por ejemplo, o miro Twitter o miro LinkedIn, ¿vale? Tampoco quiere decir que solo me quede con eso, pero que es una herramienta que también está muy bien para estar al día, ¿no? Sí. Bueno, y luego las herramientas de las redes sociales, claro, también. Antes de ponerte en una red social y empezar a publicar, lo suyo es ser usuario y ver cómo funciona. Porque si no, claro, no sabemos de qué va la cosa.
Claro, sí. Claro, es verdad. Todo esto, todas estas herramientas, tanto en redes y estas aplicaciones, se aprende, como digo yo, trajinando. Si es que si no, no aprendes cómo se usa o cómo puedes ayudar a otras personas a utilizarlo. Tienes que hacerlo tú mismo.
Y sentirte cómodo, sí, porque hay herramientas con las que no te sientes cómodo o no las ves ahí. Tú dices, mira, es muy grande para mí. O, claro, al final terminas haciendo pues lo que más cómodo te hace sentir y que más tiempo te ahorra.
Claro. A ver, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Muchas veces dicen, no, es que esto no me gusta. Dice, ¿lo has usado? No. Pero, mami, si no lo has usado, ¿cómo dices que no te gusta? No, pero es que a mí eso de compartir lo que yo hago... No, pero vamos a ver, ¿quién ha dicho que tienes que compartir lo que tú haces en tu vida privada? O sea, la gente tiene muchos prejuicios, muchas ideas preconcebidas que no son exactamente lo que son. O sea, lo que, digamos... Claro, se están perdiendo muchas cosas por culpa de eso, ¿no? Entonces, yo por eso siempre les recomiendo que, oye, que de una manera totalmente desenfadada, sin ninguna pretensión ni nada, pero que aprendan, que se pongan, que miren cómo funcionan. Y, bueno, lógicamente hay que pasar un periodo al principio, que te tienes que dar un margen para que... Porque, lógicamente, es algo nuevo.
Tiene una curva de aprendizaje. Torpe.
Claro, es que eso es así, pero es que eso nos pasa siempre.
Pero eso en todo, y en todo.
Claro. Y a partir de ahí, pues ya cuando ya empiezas a cogerle el punto, pues ya te vas a dar cuenta de cuál es el tono de esa red social, o de lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es lo que hace la gente, lo que no hace. Y eso, por lógica, tiene que pasar un tiempo. Y luego a partir de ahí ya... Y luego otra cosa también que les recomiendo, que aunque sean ellos los dueños del negocio, incluso tengan una empresa en la que, bueno, pues haya mucha gente trabajando o lo que sea, que también lo vean ellos, porque a veces... Quiero decir, no lo delegues todo al 100%, ni en otra empresa, ni que la contrate. Si hace falta, se contrata. O si hay personas que se dedican a eso, que lo hagan. Pero que la persona que tenga que tomar las decisiones de si se hace o no se hace, o de valorar los resultados, que por lo menos sepa de qué va la cosa, porque si no es que no hablamos el mismo idioma. Eso es lo que, no sé si os dedicáis también a estos temas, pero los que os dedicáis a los que tenéis agencias de comunicación o de marketing y tal, es una lucha constante porque no entienden muchas veces, lo único que quieren son resultados y no entienden ningún parámetro ni ninguna cosa de las que se están haciendo. Por lo menos eso, ¿no? Por lo menos que se tenga un lenguaje común, no que sean unos expertos y lo tengan que hacer ellos, pero por lo menos que entiendan, pues bueno, que pues eso, cómo funciona el embudo de ventas o cualquier cosa de estas, ¿no? Porque si no, es muy complicado el poder trabajar sobre eso y que, bueno, pues que se avance, ¿no? Porque no entiende, está como en dos, como si hablara dos idiomas diferentes completamente.
Sí, sí, dentro de... Sí, nosotras nos dedicamos al marketing y claro. Sí, dentro de lo que es el servicio que das, tienes que dar un poco de didáctica.
Claro, porque, claro.
Toda herramienta conlleva un aprendizaje y eso es nuestro trabajo también, aparte de dar el servicio, explicar cómo funciona
la web, claro, si es igual,
o cualquier cosa
que
utilices para esa estrategia de marketing.
Claro, es como si fuera, imagínate un coche, pues es igual, tampoco tienes que ser mecánico, pero hombre, un mínimo tienes que tener, ¿no? Por lo menos si tienes gasolina, cambiar el aceite, no sé, las ruedas, hay cuatro cosas por lo menos que tienes que entender, ¿no?
Aparte de saber conducir, tienes que saber qué tiene el coche.
Sí. Pero claro, es como si me dices, no, mira, yo lo único que quiero es sentarme aquí en el coche y que me lleve de un sitio a otro. Y tú dices, bueno, por lo menos habrá que coger el volante, ¿no? Bueno, venga, el volante sí, venga. Pues, claro, al final llega un momento que dices, pero habrá que hacer
algo. Tienes que saber que lleva gasolina, por dónde se echa, que tiene agua y que se puede acabar. Dice,
yo de la gasolina no quiero saber nada. Y, hombre, ¿cómo que no quiero saber nada? Pues entonces, ¿qué hacemos con eso, no? Pues esto es igual, ¿no? Al final no serán muchas cosas, pues es verdad que... Pero un mínimo sí, por eso muchos de los cursos que doy también van enfocados a esos perfiles, ¿no? Para que ellos, no para que se dediquen profesionalmente al marketing, ¿no? Que bueno, si les gusta se quieren dedicar, pero vamos, no es solamente eso, es para realmente que entiendan de qué va a un nivel de, bueno, ejecutivo, digamos, a un nivel de que luego tú puedas tomar decisiones sobre eso y que puedas valorar también el trabajo que te están haciendo, ¿no? Que muchas veces, me acuerdo una vez una persona que tuvo un curso que tenía dos empresas, bueno, tenía bastantes trabajadores y demás, y claro, después estábamos en el curso hablando de una web, cómo tenía que ser, qué cosas llevaba, la estrategia, esto que estábamos hablando antes y demás, y el hombre pues se fue enfadado porque le habían hecho una web nueva y no le habían contado nada de esto, ¿no? Y cuando lo habló con la empresa que se lo había hecho, le preguntó, oye, pero ¿por qué no me habéis dicho nada de esto? Y dice, ¿por qué no lo has preguntado? Claro, en el fondo pues tenían razón los dos, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Si no te piden más, si tú te dices una página web como si fuera un catálogo, venga, pum, lo hacemos y ya está. Y ya no hacemos nada más porque tú tampoco me has pedido nada más. O sea, que al final que es una cosa ahí un poco rara, pero esa poca comprensión, digamos, entre uno y el otro, pues lo que hay que intentar acercar para que todo el mundo pues trabaje mejor, más cómodo y que entendamos todas las cosas, ¿no?
Eso es, claro.
Exactamente. Y al final en todo esto que tú, pues en toda tu experiencia, en todo lo que estás haciendo, tanto de cursos como de formación, como de todo, ¿tú ves más gente autodidacta que ellos quieren aprender y al final hacer ellos sus cosas? ¿O en cambio ves personas que prefieren contratar a profesionales?
A ver, hay de todo. Lo que pasa es que como aprender requiere un esfuerzo, esto lo sabemos todos, pues todo depende de las ganas que tengas y de los recursos que tengas. Claro, a todos también nos gustaría poder contratar a alguien, el mejor que haya en el sector, ¿no? Claro. Y ya está, que te lo haga, ¿no? Pero sí, claro, eso cuesta mucho dinero. Entonces todo depende de las necesidades que tengas. Cuando alguien está empezando y tiene muchas ganas, normalmente suelen ser gente joven, lo digo porque, bueno, lo ven más claro, a lo mejor les viene justo seguido que estaban acabando de terminar de estudiar o lo que sea, para ellos es muy natural seguir aprendiendo, entonces lo ven lógico por falta de dinero y porque tienen más tiempo y ganas, pues coger y aprender ellos, ¿no? Pero cuando ya son gente que a lo mejor ya tiene pues ya un tiempo trabajando, ya tiene una carrera hecha y ya ha aprendido mucho de su área y todo esto, ahí les cuesta un pelín más, entonces lo que quieren es que te lo resuelvan, ¿vale? Uh-huh. Que te resuelva alguien, quiero decir, ¿no? Aún así, como todo esto que te estoy diciendo ha sido un poco hasta ahora, ¿no? Digo hasta ahora, hasta claro, hace 2 años, hasta que empezó todo esto de la pandemia, que a todo el mundo le han sacado de la cueva, es lo que hablábamos antes, ¿no? Le han sacado la fuerza. Entonces sí que es verdad que les ha dolido un poquito los ojos, pero ahora ya están empezando a darse cuenta de muchas cosas y ya prácticamente da igual esto que os digo, porque al final es necesidad, ¿no? Entonces es verdad que van un poco angustiados, claro, pues la necesidad pues se agobian, ¿no? Pero sí que ya da un poco lo mismo, la gente quiere aprender, quiere saber cómo va, y si tienen que contratar a alguien lo contratan, pero también quieren saber cómo va. O sea, al final he notado por lo menos estos últimos pues esos 2 años que ya sea por obligación o porque ellos la quieran, pero que se nota que ha subido mucho el interés en todos estos temas y bueno, vamos para adelante, ¿vale? Claro. Lo de contratar, evidentemente, también depende mucho de las posibilidades que tengamos económicas, claro, ¿vale?
Uh-huh. Está claro. Muy bien, pues sí, yo creo que ya no tenemos mucho más que decir.
Hasta donde queráis.
me ha parecido súper, bueno, ya estuvimos nosotras en el taller y sí, ya nos pareció fabuloso, pero bueno, también nos ha servido para recordar y para que la gente que no pudo estar pues se haga una idea de que hubo y que te conozcan. Y bueno, pues agradecerte que estés aquí con nosotras este ratillo.
Muchísimas gracias a vosotras.
Claro. Y nada, y agradecerles a La Maleta Emprendedora, a MEP y a todas las socias, pues esta labor que están haciendo de acercarnos a profesionales como tú. Y aprender de vosotros y que este mundo del emprendimiento pues cada vez sea más
sí,
fácil.
Yo creo que es importante labores como lo que estáis haciendo, esos talleres o cualquier otra iniciativa, uh-huh, ¿no? Que se pueda dar y enfocar en esta línea. Yo creo que es importante que alguien que emprende tenga un apoyo, ¿no? Porque ya os digo que cuando empezamos nadie nos entendía. Encima el proyecto era un proyecto que en aquella entonces no era tampoco el típico, digamos, y la verdad es que es muy frustrante, ¿eh? Cuando estás empezando y nada más que ves papeleos y cosas que nadie te dice, oye, pero haz esto de esta forma o de esta otra para que funcione, ¿no? Que es lo que realmente importa. Al final, por mucho papeleo que hagas, por muchos trámites burocráticos que hagas, no va a hacer que el negocio funcione realmente o no. O sea, son otros temas, ¿no? Y eso yo creo que es importante, y la labor que se hacen con talleres, con cursos, con mentorizaciones, con programas de aceleración, con cualquier otra cosa que se pueda hacer, creo que vamos, es fantástico. Y bueno, yo la verdad es que me paso pipa ayudando a la gente empezando, porque bueno, yo no puedo ya hacer muchas más cosas de las que hago, entonces cuando puedo ayudar a alguien pues me siento también como si también lo hiciera yo, ¿no? Entonces de esa manera pues me quito el gusanillo.
Sí,
da mucho gusto. Y luego cuando ves que funcionan y que están ya, pues eso, ya llevan una trayectoria, que ya empiezan a contratar gente la verdad es que da mucho gusto. Pues nada, pues eso, muchísimas gracias. Cuando queráis, pues yo a vuestra disposición para lo que queráis, y animaros a seguir haciendo actividades como estas.
Muchísimas gracias, Joaquín.
Gracias.
Igualmente.
Hasta luego.